Oxicol és la meva elecció diària per mantenir el meu colesterol a ratlla.
Amb una colina K i berberina, aquesta fórmula única d'Oxicol m'ajuda a mantenir els meus nivells de colesterol sota control.
Una càpsula al dia és tot el que necessito. Oxicol, perquè cuidar la meva salut cardiovascular mai ha estat tan fàcil.
I, per descomptat, l'aconsegueixo a la meva farmàcia. Havia de ser de Kern Pharma.
Versió RAC 1 amb Toni Clapés.
Són les 5 de la tarda, 7 minuts, ens atem aquesta segona hora de programa i un dia més ha quedat demostrat, ha quedat palès, la poca sintonia o nul·la sintonia entre el Partit Popular i Partit Socialista Obrer Espanyol, tot i que estem en estat d'alarma. Saludem a aquesta hora el periodista i escriptor Ernesto Aykaiser. Ernesto, bona tarda.
Bona tarda. Molt preocupat, Toni. Molt preocupat por el divendres.
Per què?
Por el su programa.
Per què?
Porque a mí me da, según la cuenta que yo llevo, que probablemente tendremos un nuevo capítulo de la serie de Netflix, Ida. Ida es el nuevo éxito de Netflix. Ida, Isabel Díaz Ayuso.
Eso seguro, porque...
Le digo, porque yo ya tengo, mire, los siguientes capítulos. Capítulo 1 de esta temporada, ¿no? Porque va a haber más.
Bueno, capítulo 1. En portem uns quants ja d'Isabel Díaz Ayuso.
Digamos de estos últimos días. Sí. Va en carrerilla y, por lo tanto, la producción va muy rápido. El primer capítulo es el capítulo de la semana pasada, del jueves 7 de mayo, con la dimisión de Yolanda Fuentes, la directora de Salud de la Comunidad de Madrid, por negarse a suscribir la petición de pase a la fase 1 que quería Isabel Díaz Ayuso y el vicepresidente, el miembro de la Comisión Ejecutiva de Ciudadanos, Ignacio Aguado. Capítulo 2. La escena de la Virgen. El domingo en el diario El Mundo.
Vaig pensar en vostè, ¿eh? El diumenge vaig pensar en vostè. La
imagen de la Virgen, sí. Es decir, en plan Esperanza Aguirre, como ya lo hizo para Vanity Fair, en negro, en el diario El Mundo. Tercer capítulo, el significado del COVID. Es decir, el COVID, la etimología del COVID la descubrió ella. Era diciembre del 2019. Porque en el diciembre del 2019 empezó todo. Luego se autocriticó y dijo que había interpretado mal. Y el cuarto lo tenemos hoy. Lo tenemos con el romance entre el hotelero y la presidenta. Quique Sarasola, propietario de Roommate, los contratos aparentemente fallidos o incorrectos, y la suite aquí, cerca de mi casa, unos pasos, casi lo veo desde aquí, desde mi balcón, en la suite del Roommate, de Isabel Díaz Ayuso. Y entonces, claro, a este ritmo, yo creo que el divendres Ida competirá con usted.
I ho tindrem difícil, perquè Isabel Díaz Ayuso està trencant barreres. De tota la història de l'hotel, ha aparegut, perquè, clar, la hemeroteca no perdona. I avui ha aparegut un vídeo, concretament del 25 d'abril, on sortia Pablo Casado juntament amb Isabel Díaz Ayuso agraint tot el suport d'aquest hoteler, en aquest cas, a posar a disposició de la Comunitat de Madrid als hotels de Quique Sarasola. Escoltem-ho.
Bueno, quiero mandar un abrazo muy fuerte a Quique Sarasola y a Carlos. Lo que están haciendo es de una tremenda generosidad. Por eso, a todos los amigos de Roommate, a todos sus clientes, a todos los socios, les quiero decir que se recordará siempre cómo estuvieron a la altura de la solidaridad. Roommate empezó en Madrid, pero ya tiene establecimientos por todo el mundo. Y en todo el mundo se recordará que cuando lo necesitamos estuvieron a la altura.
En fin.
Están todos en el mismo barco. Sí. En la misma suite.
Sí, sí.
En la misma cama.
Y además no es una suite, sino que son dos suites.
Son dos suites y no es un duplex.
Que l'argument és que ho va demanar Isabel Díaz Ayuso per a partir del moment que s'havia de confinar per estar, diguéssim...
Sí, però,
però sembla ser que no és així, que no, va ser anterior, no?
Efectivamente, es antes de que ella fuera diagnosticada con el coronavirus. Eso no cuadra, y tampoco cuadra el famoso contrato que en principio la Comunidad de Madrid, usted sabe que el 6 de mayo emitió un comunicado de prensa en el que anunciaba un gasto de 806.193,15 euros para... contratación durante un periodo de 3 meses de los servicios para atender a las personas mayores en los 2 hoteles que se han adaptado como residencias para ellos durante la crisis. Y el martes, la comunidad, es decir, ayer, publicó en su portal que el adjudicatario del servicio había sido, mira por dónde, Roommate, sí, la misma, por eso digo...
Per això li dic.
El hotelero y la presidenta...
Aquest document que hem escoltat és del 25 d'abril,
Exacto. La cadena propietaria del apartamento en el que reside Díaz Ayuso. Pero, fíjese, Tony, que el precio que le ponían era 565.749,62 euros. Finalmente, el documento fue modificado y en lugar de roommate aparece... como adjudicaria de los servicios, coordinadora del tercer sector, que es otra organización, es una asociación, por
443.443,57 euros,
que además el que representa esta asociación dice que no es así, esta es la otra. Entonces, lo que tenemos es una serie de contratos que se modifican y que se dice por error. Además, yo me pregunto una cosa, Tony, aparte de los contratos, de si son 540.000, si son 806.000, o los que sean, porque con esto nos van a marear, digo yo, ¿usted cree que se debe contratar a dedo en este momento, además... Aparte, se debe contratar a dedo, es decir, con todo lo que estamos oyendo de Casado en relación a roommate, con todo lo de Isabel Díaz Ayuso, con todo lo que significa la crisis que supone, parece que debería haber un sistema de contratación transparente, ¿no? ¿Por qué contratar a dedo?
No, ja estic totalment d'acord amb vostè. El que passa que, de moment, Pablo Casado està partint un pinyon, per entendre'ns, defensant capa i espasa a Isabel Díaz Ayuso. No sé fins quan ho aguantarà, perquè tinc entès que hi ha alguns membres del Partit Popular que comencen a ser crítics amb aquesta defensa i amb la manera de fer de Díaz Ayuso. No sé què en pensa vostè.
Bueno, yo creo que, en fin, yo he sido objeto de una campaña...
Em consta.
Le puedo asegurar que he sabido apreciar en carne propia la eficacia de Díaz Ayuso como antigua community manager, porque ella ahora evidentemente no se ocupa de esto, pero el ejército que ha montado, Tony, le dan leña al mono, es decir, a mí, por mis tweets y por mis comentarios de la crisis de Madrid la semana pasada. Pero usted no sabe lo que ha sido, es que no sabe lo que ha sido. Es un tsunami, una cosa impúdica, además con grotesca, cutre, maleducada, xenófoba. Bueno, es que no le puedo decir, centenares y miles y todo organizado, un ejército organizado. No he insultado nunca, he dado información comentando solamente la importancia de quién era la directora de salud, su trayectoria profesional, lo que decía, solamente informando. En ningún momento critiqué ni al Partido Popular ni adjudiqué al Partido Popular la crisis, sino que... Y esto es lo que... Bueno, el riesgo es que te crucifican, realmente te crucifican. Entonces, en este caso...
No, disculpe, li anava a preguntar, ¿hi ha tuits que serien denunciables? ¿Del que a vostè li han fet arribar?
Bueno, yo creo que sí, le digo que ofenden. Bueno, es que es tremendo, pero bueno, lo tomo como si fuera gajes del oficio, es decir, no te puedes quejar. Pero lo único que sí puedo decir es que en ningún caso me manifesté de nada ofensivo, simplemente comentando la información que ocurría. Pero esto no lo toleran y te dan leña al mono de una manera notable. Fíjese, ellos, el equipo que ella tiene, pues... Y que además, digamos, hay un personaje que es clave ahí, que es su jefe de gabinete, que es Miguel Ángel Rodríguez, a quien yo conozco muy bien, desde muchos años. Hemos coincidido muchas veces en tertulias y tenemos una relación respetuosa. Pero Claro, ellos cogen y reciclan los tweets de que envía el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y cogen y los transforman, los reciclan en España. Por ejemplo, la historia de los coches, ¿la conoce usted, eso de los coches, de que, claro, que a la gente le atropellan los coches y no por eso uno deja de conducir los coches? Esa es una idea de Trump o del equipo de Trump que la lanzan en el mes de marzo y ellos la reciclan aquí hace unos días, hace unas semanas. Luego Trump dice, bueno, hombre, es que la actividad económica, claro, comprendemos, pero claro, quizás el precio de reabrir el país y la economía, porque evidentemente si no va a haber más desempleo todavía, más crisis todavía, el precio pueden ser más muertes. Ellos van y reciclan eso y dicen, no, claro, es que el problema es que va a haber aquí una cantidad de disturbios sociales porque el paro va a llegar a 1 millón en Madrid en diciembre, y te la dan la vuelta. Ahora, yo digo una cosa, este Trump está chalao, todo el mundo lo sabe. Y estos cogen los tweets de Trump y los reciclan. Es decir, que Trump les parece un genio. Esta es la historia de Madrid.
Bueno, de Madrid, disculpe, y de Pablo Casado, que segueix en la mateixa línia, perquè Pablo Casado, ara m'ho estava mirant, des del... ara aviat farà 2 anys de la moció de censura, perquè ens acostem, això va ser el 31 de maig i l'1 de juny, el Partit Popular no ha parat ni un dia de fer campanya electoral. O sigui, ni amb les circumstàncies en les que estem, en aquest estat d'alarma, amb la, en fi, amb la quantitat de morts que tenim a Espanya, la de gent que ha passat per les UCIs, la de gent que està a les UCIs, que ha estat ingressada, el Partit Popular en cap moment ha baixat el pistó i ha continuat permanentment en campanya electoral. Vull dir, tant se li fa. Això, és, per exemple, és el discurs també de Trump, no? Que s'ha de reprendre l'economia i que és el de menys la gent, no? O, per exemple, el que propugnava Boris Johnson, que ara comença a tenir unes xifres insuportables de mortalitat, o Bolsonaro. Estem en aquesta tessitura.
Exactamente, pero lo que digo es que me resulta extraño que, digamos, personajes semifascistas como estos sean la inspiración del Partido Popular. Porque comprendo que sean la inspiración de Vox, ¿vale? Pero que sean la inspiración del Partido Popular, Donald Trump, con lo de los coches, con lo del precio, la reapertura de la economía tiene un precio. Que esto sea la fuente de inspiración de los cerebros de ida. Es decir, de los cerebros de Isabel Díaz Ayuso. Pero esto ha sido así. Yo lo he visto y lo he comentado, pero lo he comentado respetuosamente, como diciendo, estos funcionan así. Y eso ha sido el objeto de una cantidad de una xenofobia. ¡Uy, la xenofobia! Tony, yo llevo 40 y pico de años en este país. Bueno, en fin, però quería decirle...
Escolti, disculpi, vostè em parlava de Miguel Ángel Rodríguez, que està d'assessor d'Isabel...
No, assessor no, jefe de gabinete.
Cap de gabinet, però després té un assessor de justícia, que va ser un
Enrique
jutge...
López.
Exacte, un jutge apartat pel cas Bárcenas.
Es consejero del Partido Popular, es responsable en el Partido Popular de los temas de justicia y es consejero en el gobierno de la Comunidad de Madrid. Tiene esas dos funciones.
Sí, sí, doncs el que li dic, jutge apartat pel cas Bárcenas i pel cas Gürtel.
Sí, bueno, tuvo que renunciar al Tribunal Constitucional por conducir una moto borracho.
Ah, exacte. Per això li dic que ell ara...
Això és un detall, això és un detall.
No, però és un detall que l'incorporem a qui assessora ara mateix a Isabel Díaz Ayuso.
Claro, pero usted decía, continúan la campaña...
Sense parar.
Incluso en el coronavirus. No, es que al contrario, yo creo que el coronavirus y las muertes han dado impulso a la campaña del Partido Popular. Porque lo que teníamos es finalmente la investidura, la formación del gobierno, y entrábamos, evidentemente, en una larga campaña electoral, pero el coronavirus ha dado un impulso, porque fíjese hoy mismo Cayetana Álvarez de Toledo, que es ella, hay una división del trabajo en el Partido Popular. Tú te ocupas de los muertos, tú me los marcas como si fuera un partido de fútbol, y tú te ocupas de los muertos, tú te ocupas, digamos, de la línea de los muertos. Y cuando usted mira, usted sigue atentamente cómo intervienen, y va a ver que Álvarez de Toledo es la que se ocupa de los muertos. El muerto lo señala ella. Y hoy ha dicho, su negligencia, le dijo a la vicepresidenta Carmen Calvo, que por cierto tuvo coronavirus, y además se le nota, es como si hubiera envejecido 10 años. Lo del coronavirus es terrible, ¿eh? La procesión también va por dentro, ¿eh? Se le ve el rostro y se la ve afectada a Carmen Calvo. Y le dice, su negligencia se cuenta en miles de vidas rotas y millones arruinadas. Piénselo, si por esto no se dimite, entonces ¿por qué? Y dice ya la máxima genialidad, es el partido de los muertos mal contados. Es que el coronavirus es la campaña del PP. No hay una campaña general y el coronavirus. No, la campaña del PP se llama coronavirus.
Ja sap vostè, Ernesto, que hi ha un grapat de famílies que han patit la mort de familiars que portaran al jutjat al govern de Pedro Sánchez per negligència. Vull dir que tot això entra dins també una nova espiral en la que entrem novament amb el terreny judicial.
Con las asociaciones de víctimas, ¿le recuerda algo las asociaciones de víctimas?
I tant, per això li dic que la carta, aquesta carta, quan l'he vist, he pensat, això s'admetrà a tràmit, i veurem quin recorregut té.
Veremos qué recorrido, porque hay alguna jurisprudencia en particular, creo recordar, en relación al... hay alguna jurisprudencia del Tribunal Supremo que no admite ad limine, es decir, de entrada, este tipo de querella. Veremos a ver si en este caso ocurre o no. No ocurre, pero eso, en el caso de la hepatitis C, me parece que hubo una demanda y ellos sentaron doctrina diciendo que era un tema muy serio, pero que ellos no, que eso no podían tramitarlo por la vía penal. Pero ya veremos. Hemos comentado además que tienen un gran aliado, ¿no? Una gran aliada, aquellos que quieren presentar demandas, y sobre todo Vox y el PP, que es Consuelo Madrigal, la fiscal del Supremo, la ex fiscal general del Estado y además fiscal en el Procés, que considera que todo lo que se sostiene en esas querellas es verdad, es así, es el gobierno es culpable, manipula las estadísticas, y como dice y coincide con Cayetana Álvarez de Toledo, en realidad Cayetana Álvarez de Toledo coincide con ella, porque ella dice que se manipulan las estadísticas de los muertos, Consuelo Madrigal, y pues ahora Álvarez de Toledo le ha sacado punta, dice el PSOE es el partido de los muertos mal contados.
Que per cert, Ernesto, hi ha un foro d'advocats de l'esquerra que han denunciat a Consuelo Madrigal, és a dir, que amb la situació professional que està ella com a fiscal del Tribunal Suprem, no pot emetre les opinions que va emetre. Per tant, s'ha demanat a la sala que intervingui. Veurem tot això amb què queda, cosa que no
vamos
tinc
ver,
massa confiança.
Vamos a ver, porque claro, la fiscal general del Estado, como sabe, fue ministra de Justicia, y una parte de la carrera fiscal piensa que, en fin, que tampoco ella, que ella también tiene incompatibilidades, pero bueno, ya veremos. Pero lo que sí está claro, Tony, es que si tú eres fiscal, o si eres magistrado, el artículo, creo que es el 395 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, dice que los jueces y magistrados, por lo tanto, por analogía se aplica a los fiscales, no pueden hacer alabanzas ni críticas a otro poder del Estado.
Sí, sí,
es decir, que está prohibido. Vamos.
Sí, bueno, pero ya, pero puede que Consuelo Madrigal lo ha fet y se queda tan ampla.
Sí, sí, lo ha hecho, y además todos se han dado por la Asociación de Fiscales, que es la organización conservadora, la Asociación Conservadora de los Fiscales, pues ha dicho que forma parte de la libertad de expresión. ¿Usted se acuerda del follón que se armó con la declaración donde Pablo Iglesias, el vicepresidente segundo, decía que él acataba la sentencia contra Isa Serra, pero que,
sí,
en fin, él creía que esa sentencia...
Sí, que, i tant que me'n recordo, no hi estava d'acord, que opinava que no, bueno, que no li semblava del tot correcte.
Sí, sí, pues, sí. Pero hicieron una revolución con
sí, sí, sí,
y
sí.
Con esto, nada. Pero bueno, sigamos.
Quien manda, manda, Ernesto. Quien manda, manda. Quien da primero, da dos veces. Digo.
Ahora tendremos la manifestación del día 23. Esto es un tema importante, Tony, porque el estado de alarma es el estado de alarma que está montando el gobierno totalitario sociocomunista de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias. Y la prueba del 9 es que es un estado de alarma, y que el estado de alarma es de restricción de las libertades. Y entonces han pedido el día 23 de mayo, Vox, una autorización para manifestarse en todo el país, hacer manifestaciones de coches en diversas provincias de España. Veremos, a ver, yo creo que ahora con el desconfinamiento, es decir, con la desescalada, se les puede autorizar. Vamos, yo le autorizaría, por supuesto, les autorizaría, les dejaría que usaran el claxón y que fueran por toda España dando la matraca. ¿Por qué no?
No sé, veurem qué es el que pasa.
No, porque la anterior, ellos pidieron anteriormente para el primero, hubo manifestaciones para pedir petición de una manifestación de coches y luego también para el primero de mayo. El Tribunal Constitucional tuvo un debate muy intenso, se dividió con el voto de calidad del conservador Juanjo González Rivas, que es el presidente del Tribunal Constitucional, no se autorizaron, pero no se autorizaron no por el estado de alarma, Tony. No se autorizó por el confinamiento. Puedes decir, si estás en confinamiento y no puedes hacer manifestaciones, pues no puedes hacer manifestaciones, no por el estado de alarma. Pero ahora, como estamos en desescalada, va a haber que autorizarlas. Y a mí me parece bien que se les autoricen las manifestaciones, para que hagan un follón en toda España, aparte del follón que ya tenemos con el coronavirus.
A todo eso, Ernesto, no sé qué piensa del cambio de rumba a Ciudadanos.
Bueno, a mí me parece que el cambio de ciudadano hoy sabe que se ha producido un nuevo reajuste en el Congreso. Se ha salido adelante el decreto del Ministerio de Justicia, que es un decreto que
estaba la cosa freca-frec y finalmente ha tirado andaban.
Bueno, Ciudadanos no ha apoyado en esta ocasión, sin embargo sí apoya las medidas económicas y Esquerra Republicana pues ha considerado adecuado apoyar
el
de justicia y ha cambiado y por lo tanto se ha reconstituido hoy puntualmente la mayoría de la moción de la investidura y de la moción de censura en su día. Entonces estamos en esa situación y yo creo que esto va a ser así, pero sí le digo que me parece que las posibilidades de acuerdo puntual, aunque sea puntual, entre Ciudadanos y la mayoría del gobierno, que se vayan ido formando, no va a ser una cosa excepcional. Creo que va a ser una cosa relativamente estable.
Bueno, es la única manera que té Ciudadanos de destacar amb alguna cosa, perquè si no, claro, dins la voràgine...
De separar-se de Vox, de separar-se del PP.
I de PP, clar, no tenen altra manera de fer, de
bueno,
marcar...
Bueno, pero si podía, si fuera por Rivera, usted no. Sabe que no está de acuerdo.
Sí, però és que Rivera potser va rebre un moment que estava en el partit equivocat. Potser hauria d'haver fet... va anar escurant tant a la dreta claro, el seu partit que al final, diguéssim, claro. Ja havia de passar la línia.
Claro, pero ahora estamos en una situación donde se reproduce una situación, fíjese qué analogía, a mí me parece interesante, no sé qué le parecerá a usted, se produce una situación que es la siguiente: cuando estaba Rajoy, Aznar estaba dándole leña a Rajoy, y le decían maricomplejines y todo eso, ¿no? Todo su grupo, ¿no? Entre los cuales estaba Cayetán Álvarez de Toledo, por supuesto. Y entonces, Aznar se había convertido en el personaje. Luego, ahora se reproduce en el Ciudadanos una situación similar. Aquí Rivera juega al Aznar y ahora está criticando a Arrimadas, que se ha convertido en el Rajoy.
Es curioso. Sí, sí, no deixa de ser sintomàtic. Ernesto, abans d'acabar, em sent, no?
¿Cómo?
No, que pensava que havíem perdut la connexió i
no, aquí estoy. Okay.
Escolti, no, que volia que em parlés de, coincidint amb dos quarts de sis de la tarda, del que podria ser aquesta versió catalana del PNM, del atenció, perquè s'ha presentat el Partit Nacionalista de Catalunya, una formació que està impulsada per dirigents de Convergència i Unió i persones del món social i empresarial que formen el que es coneix com el grup de Poblet. Què en sap vostè d'aquest grup?
És indudable que el coronavirus acapara tota la nostra atenció, però hi ha dos grans notícies de Catalunya, que són dos notícies polítiques i que són les notícies polítiques del dia. La primera és la vuelta de l'alcalde de Badalona.
Sí, senyor, Xavier García Albiol.
Xavier García Albiol, que ganó las elecciones, recordémoslo, allí. Fue el primer partido. Es decir, que los badalonins, quería decirlo así.
Badalonins.
Le quieren. Bueno,
una mayoría de los que votaron lo quieren.
Lo quieren, efectivamente. Por lo tanto, efectivamente, pues sobre la base de la división de la izquierda, de una izquierda que no atina ni siquiera en tiempos de coronavirus. No, pues, yo escucho, uy, construiremos un mundo nuevo, todo será diferente, ya nada será igual. Y ha sido, como siempre, una jaula de grillos, no se han puesto de acuerdo y ha vuelto...
toda la
el siempre persistente Xavier García Albiol. Y eso es una noticia de calado importante en la política nacional, aunque sea en Cataluña. Y luego tenemos el nacimiento del Partido Nacionalista de Cataluña, el PNC. El PNC, que es una vieja figura, es una figura de tiempo de Niaupa, como diríamos en mi tierra, pero la han resucitado. Tampoco va a ser la marca electoral, pero sí lo que es interesante es que este proceso que venía construyéndose en meses y meses desde las elecciones del 21 de diciembre de 2017 y muy apadrinado por Íñigo Urkullu y por figuras muy importantes del Partido Nacionalista Vasco, este partido yo creo que se va a presentar a las elecciones autonómicas cuando se produzcan en diciembre del 2020 o enero del 2021, una vez que tengamos la sentencia del Tribunal Supremo sobre Quim Torra, y lo que hay aquí es una operación para absorber al PDeCAT, y tenemos por un lado a Carles Puigdemont con su crida, a Jordi Sánchez, que también quieren de alguna manera fundar una nueva un nuevo partido, y tenemos ahora al Partido Nacionalista de Cataluña con la idea de absorber una parte, lo que más pueda, del PDeCAT. Eso es muy interesante porque indica que hay un reajuste en el panorama político catalán, un reajuste que probablemente venga de lejos, pero que empieza a cuajar. Y ya veremos su desarrollo. Pero lo que es interesante es que, hay un, por así decir, un renacimiento de la vieja convergencia. Hay una metamorfosis de la vieja convergència.
Bueno, estarem, en fi, veurem què és el que passa, encara falta temps, tot i que, clar, aquí estem pendents de la carta del Tribunal Suprem, del dictamen sobre Quim Torra. No sé vostè si creu que serà abans de l'estiu, o del que seria...
No, ya le dije, eso es en los últimos meses de... Sí, hay dos pasos que hay que dar. El primero es una propuesta a la sala de admisión, del Tribunal Supremo. Tiene que escuchar el informe de Miguel Colmenero, que es uno de los magistrados del Tribunal Supremo, de la Sala Segunda, respecto de la admisión o no a trámite del recurso de casación de Torra. Eso es lo que va a ocurrir primero. Se va a admitir a trámite, porque usted sabe que la Fiscalía pide inadmitirla ad limine litis, es decir, de entrada. Ni directamente que no haya casación, pero eso no se va a hacer. El Supremo va a admitir ese recurso de casación a trámite, y en el último trimestre del 2020 tendremos la confirmación de la sentencia, la inhabilitación, por lo tanto, de Quim Torra como presidente, y por lo tanto tendrá que firmar el decreto de disolución del Parlamento y la convocatoria de elecciones, que serán en diciembre del 2020, enero del 2021.
Exactly.
Y todo el mundo sabe que esto va a ser así. Esto no es un... Todo el mundo tiene sus informaciones y sus cosas, y además lo hemos estado diciendo, porque creo que lo hemos comentado aquí también, todo el mundo se está preparando para esa puesta de largo.
Dic perquè, clar, i com que hi ha alguns líders polítics que les demanen pel juliol, per tant, veig que no les tindrem el juliol. Ernesto, moltíssimes gràcies, una abraçada i sobretot, cuidis molt.
Gràcies.
Una abraçada.
Adéu-siau,
bona tarda. 5 minuts passen de 6:15 de la tarda, fem una petita pausa i tot seguit la Crònica Negra amb Toni Muñoz.
Versió RAC 1, amb Toni Clapés.